En las profundidades de la corteza sonora. Se agita el magma de las ideas. Desde el epicentro de la actividad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar. Algunos especímenes de las profundidades sonoras. Carlos Prado, Daniel Yolaquian. Bajo el volcán.
Un nuevo miércoles aquí grabando para que Bajo el Volcán sea escuchado el jueves. O sea que cuando vos escuches esto va a ser jueves. Es bueno aclararlo porque, bueno, hemos sufrido una serie de situaciones y de noticias que algunas nos han conmovido, otras, bueno, hemos tomado parte, como el hecho del golpe de Estado que se intentó en Ecuador. Y antes de entrar en un tema, porque bueno, ya que estamos en un territorio en disputa y en un territorio en un amplio debate, no solo en la República Argentina, sino en toda la patria grande, hay un comunicado de prensa que quería comentar con ustedes que dice que intentan frenar la causa Herrera de Noble y anular los estudios genéticos. Abuelas de Plaza de Mayo informa que con mucha preocupación los abogados que intervienen en nombre de Marcela y Felipe Noble y de Ernestina Herrera de Noble pretenden anular los importantes avances en la investigación realizados por la jueza Arroyo Salgado para determinar si los jóvenes son hijos de desaparecidos. En mayo de este año, Arroyo Salgado ordenó apartar de la causa a los abogados Jorge Anzorregui y Horacio Marcelo Silva, basándose en una orden de la Cámara Nacional de Casación Penal. Este tribunal refirió que ambos letrados habían incurrido en la representación de intereses contrapuestos al asumir la defensa de Ernestina Herrera de Noble y de Marcela y Felipe Noble Herrera. En tanto, la primera reviste la calidad de imputada y los segundos son víctimas, y que tal circunstancia debía ser corregida. Los abogados Anzorregui y Silva apelaron la orden de la jueza, señalando que así se privaba a Marcela y Felipe Noble de contar con sus abogados de confianza. Sin embargo, los jóvenes continuaron siendo asistidos por los doctores Alejandro Carrió, Roxana Piña e Ignacio Padilla, lo que refleja que jamás tuvieron ningún perjuicio ni limitación a su derecho a contar con asesoramiento legal. Concretamente, este grupo de abogados busca ahora que la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de San Martín anule la decisión de Arroyo Salgado y así cuestionar todo lo realizado por la magistrada desde que asumió la investigación. De prosperar este intento, la causa retrocedería un año y ya no podían utilizarse las muestras hemáticas que Marcela y Felipe Noble entregaron en 2009 al cuerpo médico forense, ni los objetos de uso personal recabados en dos allanamientos. La embestida judicial coincide con la presentación de un informe del Banco Nacional de Datos Genéticos, que esto va a ocurrir, cuando esto escuchen, va a ser mañana viernes, en el que se consignará si se pudo obtener un perfil genético de aquellas muestras hemáticas y de esos objetos. De obtenerse un resultado positivo, la jueza Arroyo Salgado debería ordenar su entrecruzamiento con el archivo genético de todos los familiares de desaparecidos que obran en el mismo banco. Cabe destacar que ese estudio fue realizado en presencia de la propia jueza Arroyo Salgado y de los peritos de parte de Marcela y Felipe Noble, así como el de Ernestina Herrera de Noble. Asimismo, según los informes parciales que fueron adelantados oficialmente por el Banco Nacional de Datos Genéticos, el estudio se habría realizado con éxito, detectándose perfiles genéticos masculinos y femeninos. Por último, este planteo se inscribe en una larga serie de maniobras desplegadas por estos abogados para apartar a la jueza Arroyo Salgado de la causa o condicionar su actuación, que fueron rechazados por los órganos competentes como el Consejo de la Magistratura y otros tribunales superiores. Abuelas de Plaza de Mayo espera que la Cámara de Apelaciones de San Martín continúe dicho camino y rechace de modo contundente este nuevo intento de impedir alcanzar la verdad y la justicia. Abuelas de Plaza de Mayo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010. Una de las pocas certezas en pie debajo del volcán es la memoria. Creo que la intención nuestra es comenzar el programa hablando de estos temas. Dani, ¿cómo te va?
Bien, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Y sí, efectivamente mañana se va a saber si pueden utilizarse las muestras que están en el Banco Nacional de Datos Genéticos. O sea, si alguno de los perfiles encontrados allí pueden ser confiables y por lo tanto utilizarse para ser entrecruzados con el resto de... no con el resto, sino con todos los familiares que han dejado sus muestras allí. Lo cierto es que todavía no hay información previa, más allá de eso que dice Abuelas, que supuestamente podría. No hay datos fidedignos acerca de esto. Se va a saber el 19. En ese sentido, la jueza Arroyo Salgado y el Banco Nacional de Datos Genéticos han hecho bastante bien su trabajo como para impedir que se filtre, más allá de las presiones, de la situación compleja. Y me parece que, bueno, habrá que esperar mañana que esto pase. Seguramente cuando esto se sepa, aún no habrá prosperado el recurso de los abogados de Ernestina Herrera de Noble. Por lo cual, después de que se sepa este dato, las cosas también matan un eje diferente, ¿no? Si se sabe a ciencia cierta que se pueden utilizar esas muestras, ya la cosa cambia, porque el horizonte va para otro lado. Si se dijera que esas muestras no se pueden utilizar, sí, la cosa se va a poner complicada, porque entonces habría que ver cómo se toman nuevas muestras, y esto estaría en el medio, y ya la situación se prolongaría mucho. Vamos a esperar mañana y que se anuncie oficialmente cuál es la situación, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos un programa, para mi gusto, muy, muy interesante, porque vamos a hablar con Bruno Fornillo. Bruno Fornillo es uno de los tres autores de Debatir Bolivia, perspectivas de un proyecto de descolonización, un libro que se presentó en estos últimos dos meses en Buenos Aires, que Bruno ha coescrito con Maristela Svampa y Pablo Stefanoni, y que es realmente un libro muy, muy interesante para entender o asomarse al proceso boliviano. Digo, muy interesante. Por un lado, porque los tres investigadores son muy sólidos y cuando uno lee los textos se da cuenta que los textos tienen mucho respaldo de investigación atrás. No es un libro de investigación periodística y esto es muy interesante. ¿Y por qué lo digo? Siempre digo, el texto de investigación periodística queda a mitad de camino entre el relato, entre la narración y la investigación. Entonces, a veces con algunos pocos datos sueltos y tenidos con alfileres se arman hipótesis o se plantean líneas de trabajo que no tienen la profundidad o no tienen la solidez que tienen libros como este. Pero en este caso, además, tanto Maristela Svampa como Stefanoni como Bruno Fornillo son tipos que escriben bien. Entonces uno puede leer el libro con la misma facilidad con que leería un libro de investigación periodística. Y esto hace de Debatir Bolivia un libro más que interesante. Pero que hable Bruno, que para eso vino.
Para eso estudió también.
Y que parece, claro, y yo arrancaría un poco proponiéndole que él nos cuente o nos haga un pantallazo sobre algo que ellos dibujan en la introducción al libro y que tiene que ver con el título, Debatir Bolivia. Porque no están diciendo contar Bolivia, están diciendo debatir Bolivia. Y este debatir habla de dos o tres cosas, seguramente. Entonces le pido a Bruno que nos explique un poco a modo de introducción por qué el título. Hola, Bruno, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Gracias por las apreciaciones sobre el libro. Bien, debatir Bolivia, un poco la idea era, en principio, salir de las oposiciones medio polares que a veces estamos acostumbrados, en los cuales hay que tener como una especie de idea fija, ¿no? Más bien la idea era abrir una serie de problemas para poder pensarlos íntegramente. En ese sentido nos daba la sensación de que América Latina, hoy por hoy, si bien está atravesando un periodo realmente muy interesante a nivel político, por otro lado también tenía como algunos aspectos, la mayoría de los países donde hay gobiernos progresistas, que era bueno visitar y también problematizar. En ese sentido, nuestra idea era presentar a cabalidad el proceso boliviano, pero también todos sus aspectos, ¿no? Un ejemplo de ello es que efectivamente hoy por hoy Bolivia, como ningún otro país, tiene unos movimientos sociales muy organizados, una sociedad civil tremendamente organizada, pero también, por ejemplo, hay algunos otros ribetes, como por ejemplo ser que el MAS y Evo Morales está teniendo una presencia y una predominancia muy fuerte, ciertos tintes presidencialistas, a diferencia de la gran vitalidad política que se vivió previamente. Entonces también esos puntos queríamos tratarlos, no solamente elogiar, no solamente rescatar efectivamente la revolución que está aconteciendo en Bolivia, sino también dar cuenta de un mapa complejo, ¿no? Por eso también las entrevistas que incluimos de algunos, digamos así, entre mil comillas, intelectuales que están en el gobierno, para preguntarles sobre cómo ven la situación y cuáles son como las aristas así más interesantes y complejas que ven. En función de eso, por ahí en la introducción teníamos una serie de ideas. Yo no sé si querías que hablásemos de... No, está bien. No, en la introducción otra de las cosas que de repente aparecían era que queríamos dar cuenta de cuáles eran las causas que habían llevado un poco a la actualidad, también para contarle a la gente y al público argentino que por ahí no está tan no conoce tanto la situación boliviana. Entonces ahí nos parecía importante resaltar la idea de que hay tres memorias en Bolivia, simplificando, ¿no? Una cosa tiene que ver con la memoria larga, que es cómo en realidad la población boliviana, que el 82% se autoidentifica como indígena, que tienen organizaciones campesinas cuya identidad básicamente es aymara, quechua y 36 naciones indígenas conviven en Bolivia. Entonces, de algún modo, parte del combustible, de la vitalidad política que existe allá está relacionado con una forma de rebeldía frente a lo que ven como 500 años de dominación. En ese sentido, el arraigo de la rebelión es muy profundo. Esa es la primer memoria que hoy en día sale a la superficie. Y se genera incluso un proyecto político en torno a eso, ¿no? Por ejemplo, el Estado plurinacional. La idea es que cada nación tenga como su propio autogobierno, etcétera, etcétera. Luego hay otra memoria que remite más bien a la memoria del Estado del 52, de la Revolución del 52. Bolivia es un país plagado de revoluciones, realmente. Y allá por 1952... el contingente minero, el sindicalismo, derrota al ejército oficial y se da la revolución nacionalista, ¿no? Que viene a instaurar algo que, dicho así rápidamente, podría parecerse un poco a ciertas figuras clásicas de lo que fue el peronismo en la Argentina, para ubicarse un poco, ¿no? Que es efectivamente darle al Estado una presencia fuerte dentro de la economía.
No, pero igualmente esa revolución se autodenominaba socialista.
Exacto.
Eso es muy interesante.
Sí, 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 sí. Bueno, algo muy interesante en relación con eso, si me permiten derivarme un poco, es que el socialismo en Bolivia es una palabra muy usada. De hecho, estoy viendo quién quiera hacer una investigación de la historia de la idea de socialismo en Bolivia, porque todos se reclaman socialistas, ¿no? Y por otro lado hubo muchas experiencias socialistas, la Asamblea Popular de Torre en el 71, claro, donde realmente nuevamente Bolivia estuvo hay un ápice de generar una revolución socialista más bien clásica. De hecho, el movimiento al socialismo de Evo Morales también toma esta idea socialista, y hoy en día se habla también de construir un socialismo comunitario, con lo cual la idea del socialismo, también remitiendo bajo la figura de Mariátegui, ¿no?, la idea del Inca, del socialismo incaico también, ¿no? Con lo cual esta idea del socialismo es algo que atraviesa constantemente todas las ideologías políticas, y sobre todo las de izquierda en Bolivia. De hecho, la derecha misma también a veces se llama a sí mismo socialista, ¿no?
Y volvemos a la tercera memoria.
Claro, exacto, sí, sí, total. Y después, por último, digamos, para pensar un poco la coyuntura, está el ciclo de luchas antineoliberales, que en Bolivia es fortísimo, ¿no? A partir del 2000 arranca un ciclo que es imparable y que aún perdura. Habría que ver incluso si uno puede hacer algún tipo de comparación con el 2001 en la Argentina. Acá, bueno, es un contexto latinoamericano, pero concretamente en el 2000 comienza la Guerra del Agua, que en Cochabamba luchan por expulsar a la empresa privatizada, lo logran. Luego en el 2001 es la Guerra de las Comunidades, cuando luchan por por sus tierras, ¿no? Sobre todo en el altiplano. En el 2003 la guerra del gas, que expulsan al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, porque pretendía exportar gas vía Chile, que es un país con el cual Bolivia siempre tuvo muy tradicionalmente, después de la guerra del Pacífico, grandes problemas. Y se genera un ciclo de avanzada tremendamente fuerte que finalmente deriva en una cuestión extraña, que es que un indígena campesino que cultivaba coca, representante de ellos, accede a la presidencia, ¿no? Apoyado por una multitud de movimientos sociales, un entramado súper fuerte.
Bueno, acabamos de llegar así, de un tirón, al momento que Evo Morales llega a presidente de Bolivia. Escuchamos un tema entonces y seguimos charlando con Bruno Fornillo, uno de los tres autores de Debatir Bolivia. I get the blues for you, baby, when I look up at the sun. I get the blues for you, baby, when I look up at the sun. Come back here, we can have some real fun. While it's early in the evening and everything is still. While it's early in the evening and everything is still. One more time, I'm walking up on a big hill. Shake, shake, mama, like a ship going out to sea. Shake, shake, mama, like a ship going out to sea. You took all my money and you gave it to Richard Lee. Judge Simpson walking around. Down by the river, Judge Simpson walking around. Nothing shocks me more than that old clown. Some of you women, you really know your stuff. Some of you women, you really know your stuff. Your clothes are all torn and your language is a little too rough. Shake, shake, mama, shake until the bigger day. Shake, shake, mama, shake until the bigger day. I'm right here, baby, I'm not that far away. Fatherless, almost endless too. I'm motherless, fatherless, almost endless too. It's Friday morning on Franklin Avenue. Shake, shake, mama, raise your voice and pray. Shake, shake, mama, raise your voice and pray. If you're going on home, better go the shortest way.
Bajo el volcán, reflexiones para estallar.
Bien, escuchamos a Bob Dylan. Shake Shake Mama, ese era el nombre del tema de Bob Dylan que escuchamos recién. Y mientras escuchamos a Bob Dylan, con Bruno Fornillo, autor, uno de los tres autores, junto con Maristela Svampa y Pablo Stefanoni de Debatir Bolivia, hablábamos de las series de contradicciones o de pares dialécticos, si uno quiere, articulan todo este momento de Bolivia, ¿no? Y para citarlos así rápidamente en mi caso, ir ordenando esto, por ahí tenemos un par, podría ser la lógica comunitaria, la lógica de las comunidades que se han puesto en movimiento, como decías vos, a partir del 2000, pero la necesidad de estructurar institucionalmente también este Estado, porque hubo una disolución del Estado y lo reestructuraron. Entonces hay un juego dialéctico entre lo comunitario y lo estatal, ¿no? como organización. Hablábamos de el tradicional esto de la memoria del 52, que vos decías, donde se instalaba cierto nacionalismo y cierta presencia clásica obrerista, y ahora aparece el conjunto plurinacional e indigenista. Y sin embargo, ese conjunto plurinacional e indigenista, de algún modo, recupera memorias de un Estado nacionalista y obrerista más tradicional. ¿Cómo se pone en el juego? Digo esto como para empezar a pensar estos pares dialécticos que son muy interesantes en este proceso boliviano.
Sí, hay una cosa que recién me venía a la memoria, ¿no? La cuestión de lo que es el sindicalismo minero clásico en Bolivia, que fue uno de los más aguerridos del continente. Efectivamente, los sindicatos obreros, sindicalismo revolucionario, ¿no? Los sindicatos obreros se organizaban por centro de trabajo en las minas, y siempre lo que se decía es que tenían un efecto ideológico estatal, que tenían capacidad para dirigir los destinos del país. De hecho, como comentaba anteriormente, al manejar dinamita, ellos derrotaron al ejército oficial en el 52, con lo cual la propia narrativa de ellos es como muy interesante, porque cuando uno se encuentra con los mineros bolivianos, tienen la sensación de que pueden controlar como el destino del país, ¿no? Una anécdota, incluso estuvimos en Huanuni, que es la mina estatal nacionalizada, y efectivamente es una experiencia bastante interesante porque, bueno, es la mina de estaño más grande de Bolivia, tiene un pueblo así completamente derruido. Bajar a las profundidades directamente, porque son 200 metros, es también una experiencia bien particular. Y ellos, la cuestión combativa, la figura del Che ahí es muy interesante, porque tiene una personificación para ellos muy distanciada de la idea de la remera, que para nosotros es tan común, ¿no? Efectivamente viven al Che como un minero más que en algún momento dio la vida por Bolivia, y todo eso tienen su cara en los cascos, y realmente aparece como una figura presente, ¿no? Todo eso combinado incluso con la cosmovisión indianista del tío, ¿no? Que siempre apela a cuestiones sobrenaturales, lo cual también es bastante interesante. Pero sucedió algo que fue particular. Al igual que en la Argentina, que desestructuraron la base industrial, las reformas neoliberales a partir del 85 destruyen las minas estatales, privatizan lo que era el sostén de la economía boliviana, que era la minería estatal. A partir de entonces se cierran y gran parte de las minas estatales, y hay 50.000 obreros tradicionales de este sindicalismo minero que quedan en la calle. Ahí se produce directamente una transformación absoluta de todo el país. Estos mineros van a abastecer y van a nutrir otras organizaciones, fundamentalmente con lo que se llamó la diáspora minera, porque van a vivir sobre todo a las zonas periurbanas, las grandes nuevas zonas periurbanas. Por ejemplo, El Alto, lindante a La Paz, ¿no? Que es una zona que en 1952 tenía 11.000 habitantes y hoy tiene 1.500.000. Entonces van a participar de otras organizaciones. También van a contribuir a el sector que produce coca en el Chapare, de donde surge Evo Morales. Claro, exacto. En el Chapare, gran parte de la militancia sindicalista viene de la antigua tradición minera. Pero efectivamente, si bien sucede este trasvase y entra a decaer un poco lo que era la potencia obrerista tradicional, de todos modos es muy rápidamente reemplazada por el sector indígena campesino. Los campesinos en el 52, la revolución del 52, convierte las comunidades indígenas en comunidades campesinas y comienza la reforma agraria y les otorgan tierras. A partir de ahí se sindicalizan. Por lo tanto, en paralelo a la Central Obrera Boliviana minera, de control minero, surge la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Y esa es una de las bases hoy del MAS. En el año 79, ellos rompen con lo que se llamó el Pacto Militar Campesino, que era estar subordinados a los gobiernos militares. Y comienza ahí toda una línea de sindicalismo independiente. Es esa línea de sindicalismo independiente la que va a empezar a crear grietas y a favorecer la aparición de la democracia y a tener una presencia cada vez más importante. Entonces, junto a esta Confederación Sindical de Campesinos, en Bolivia existe, por ejemplo, el Sindicato de Colonizadores, que van juntando y van avanzando sobre nuevas tierras, ¿no? De hecho, los sectores cocaleros vienen de los colonizadores. Junto con ellos existe, por ejemplo, el sector de Bartolina Sisas, que son las mujeres que participan en las comunidades. Y también existe la CIDOB, que es la Confederación Indígena del Oriente Boliviano, que agrupa a todas las comunidades indígenas, que son estas 36 comunidades del Oriente Boliviano. Entonces, estoy mencionando solamente algunas que nos hablan de esta capacidad territorial, porque efectivamente se mantienen muchos de los lazos comunitarios tradicionales. La comunidad, a nivel territorializado en el campo, sigue funcionando tal cual incluso lo hacía hace una buena cantidad de tiempo. Los historiadores a veces nos tratamos de explicar cómo es que las comunidades previas a la conquista siguen teniendo su presencia, ¿no? Y que guardan incluso similaridades muy, muy fuertes. Entonces, hay toda una sociedad civil territorializada muy fuerte en el área rural. Ellos son los que en un momento determinado deciden crear el instrumento político, el MAS. El MAS es una creación de base, ¿no? No es un partido que se crea desde arriba, sino que por el contrario, son estos núcleos sindicalizados de abajo los que dan origen al movimiento del socialismo, que es el partido de Evo Morales. Y
esto que vos decís, la comunidad de algún modo forma el partido, y el partido requiere un Estado, requiere una conformación estatal para poder desarrollar la política. Por lo tanto, ahí aparece, sí, ya dentro del gobierno de Evo Morales, una nueva etapa que hay sobre la que seguramente estas situaciones entran en contradicción y aparece una discusión. Te pido que pasamos una tanda y después de la tanda seguimos charlando sobre esto.
Hurgando los bordes de la realidad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Bueno, segunda media hora de Bajo Volcán, de día jueves 18 de noviembre. Estamos grabando, por suerte, el miércoles 17. Estamos con Bruno Fornillo. Bruno Fornillo es uno de los tres autores de Debatir Bolivia, junto con María Estela Esbampo y Pablo Stefanoni. Debatir Bolivia es un libro que publicaron bajo el sello de Taurus y que yo les recomiendo muy, pero muy enfáticamente. Bruno es historiador por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sociología de la Cultura en la Universidad Nacional de San Martín y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires desde 2006. Y es muy joven y tiene un currículum realmente interesante. Nos estaba contando recién un poco sobre esta dialéctica, este proceso complejo que va desembocando en lo que es la presidencia de Evo Morales después de una crisis muy fuerte del Estado del año 2002, con estas contradicciones o esta dialéctica entre nacionalismo, comunidades, entre nacionalismo obrerista tradicional de posterior a la Revolución del 52 y la aparición de las comunidades indígenas como en su organización sindical. Y cómo esto hoy irrumpe en la discusión sobre el Estado, la organización estatal, una cosa que está candente, que está vibrante, porque si bien hace poco, un par de años, se ha votado la nueva Constitución boliviana, donde se reinstituía el Estado con una nueva forma, lo cierto es que ese Estado todavía parece, para por lo menos, que puede estar en discusión. Y justamente, por ahí para preguntarle sobre esto, yo te quería preguntar,
porque es en el reportaje a García Linera, que ustedes incluyen en el libro, García Linera hace hincapié en la intención de reconstruir el Estado bajo el proyecto nacional popular, ¿no? Entonces la pregunta sería un poco así doble. El MAS, esto que vos llamás la maquinaria masista, ¿no? El MAS como partido, ¿logró acumular suficiente poder como para, desde el partido, lograr la institucionalización y la estatalización de Bolivia? Y esto que da, y esta constitución, digo, ¿da por algún modo cerrada o superada la crisis del Estado boliviano?
Sí, perfecto. Hay una cuestión, ¿no? Uno podría decir que efectivamente en Bolivia hay una revolución. Hay una revolución por dos cuestiones. Porque, por un lado, quienes dirigen el país hoy son un nuevo sector social. No son una nueva élite, sino directamente una nueva clase. Es decir, indígenas, campesinos que antes eran considerados lo más bajo de la sociedad, hoy son quienes tienen el rumbo en sus manos. Directamente es un cambio tremendamente trascendental. Por otro lado, otra cosa que sucedió en Bolivia y que esto marca así una historicidad futuro que va a ser indeleble, es la cuestión de la cultura, ¿no? Efectivamente, hoy un hijo de campesino siente que hay un presidente que es indio como él. Antes era absolutamente discriminado. De hecho, no podían entrar a las plazas, y sigue sucediendo que algunos sectores masistas a plazas centrales de provincias de Bolivia eran discriminados. Bueno, hay una dominación de raza tremenda en Bolivia que fue cortada de plano en un punto, porque quienes tienen el poder hoy son aquellos que eran absolutamente discriminados. Entonces, a nivel cultural también hay una modificación de gran escala. El control político hoy es del gobierno, porque se dio una batalla campal, ¿no? En ese sentido, hay ribetes parecidos a lo que sucedió en otros países de América Latina, sea en Venezuela, incluso acá en la Argentina. La intención de la oposición cuando existía la Asamblea Constituyente era destruirla, y en un punto lo lograron, porque se estaba sesionando en Sucre, y Sucre en ese momento reclamó su capitalía antigua, que había perdido a manos de La Paz en la Guerra Federal. Y por lo tanto, como el masismo no tenía intención de otorgarle nuevamente esa capitalía, en la ciudad, todavía con ciertos aires hispánicos clásicos, en la ciudad de Sucre, ahí que era el centro de la Audiencia de Charcas, se rebelaron absolutamente y no dejaron sesionar a la Asamblea Constituyente. De hecho, gran parte de los asambleístas tuvieron que hacer su última sesión en la Glorieta, amparados y cobijados por sectores militares y por los movimientos sociales. Fue un caos absoluto. Derivó incluso que se escaparon todos los presos. Bueno, fue un caos absoluto que dio por tierra a la Asamblea Constituyente, que terminó el masismo aprobando en Oruro una constitución, ¿no? Cuando eso sucedió, de hecho, la oposición se largó a la guerra civil, a potenciar la guerra civil, favorecido también incluso por el embajador de Estados Unidos, ¿no? Lo que ese entonces fue, de hecho, era muy obvio porque estaba Goldberg, que era el embajador que antes había estado en Kosovo, ¿no? Con lo cual ni siquiera se ocuparon de borrar la huella. Fue como una cosa así que no, ni para interpretación daba, era una evidencia. Y entonces fogonearon realmente el control de sus regiones. Evo Morales no podía pisar literalmente ni Santa Cruz, ni Pando y Beni, que son los departamentos, provincias en el norte, ni Tarija. En Beni, de hecho, echaron al comandante de las Fuerzas Armadas Nacionales y tenían el control de esas regiones. Lo que sucedió ahí es un hecho bien interesante y que marca, digamos, este arraigo social del gobierno, que fue que los sectores sociales hicieron un cerco a Santa Cruz. Tiene una capacidad de acción pasmosa, ¿no? Imagínense todas las comunidades moviéndose hacia la frontera de Santa Cruz, la ahogaron. De hecho, ahogaron Santa Cruz y en un punto tuvieron que ser. También mataron a 16 campesinos, eso motivó la militarización del departamento de Pando. Y también, y esto por ahí los oyentes lo recuerdan más, la convocatoria UNASUR, sí, que brindó un decidido respaldo al gobierno de Evo Morales, y eso también cayeron en la cuenta los sectores alzados que realmente toda la región estaba apoyando a Evo Morales. Incluso en Tarija también se dio una cosa bien interesante, que esto no es muy conocido, pero lo que pasó fue que los sectores de la derecha controlaban absolutamente toda la ciudad y fueron a atacar al mercado campesino, que es donde se encuentran los sectores afines al MAS, y se armó una batalla campal, como sucede en Bolivia muy rápidamente, con dinamita, con guaracas, que son unas ondas que manejan los campesinos. Y algo que no se esperaba fue que derrotaron a esas bandas, fuerzas de choque, sobre todo juveniles, ¿no? La universidad, en algunos casos, al igual que en Venezuela, funciona como fuerza de choque en medio de la oposición, y lo derrotaron, y en Tarija avanzaron directamente hasta la casa de gobierno local. No la tomaron porque Evo dio como más bien la orden de no tomarla, y enseguida el gobernador fue a negociar, ¿no? Entonces, lo que sucedió fue que, además de todo esto, el Evo hacía elecciones y ganaba por el 67% de los votos. Incluso en el campo es increíble. En las elecciones de octubre, donde puso en juego su mandato, en agosto, perdón, del 2008, sacaba más del 90% en el campo, en el área rural. Entonces, medio que no había manera de derrotarlo en las urnas, ¿no? Entonces, estas cosas hicieron que la oposición efectivamente se hubiese derrotado casi a nivel militar. O sea, en los sentidos más clásicos, ¿no? Se ahogó Santa Cruz, se militarizó Pando, se llegó a la casa de gobierno en Tarija. Entonces, la oposición vio que ya no tenía más salida, incluso llevando al extremo, ¿no? Con lo cual, la hegemonía y el mando del masismo en este momento es absoluta. Hoy no tiene problemas. Los problemas son más bien internos, ¿no? Ahora lo que puede suceder es que tenga como fisuras internas.
Bruno, ¿después de Evo hay continuidad de este proceso?
Ah, no me esperaba esa pregunta. Efectivamente hay continuidad de este proceso, porque sobre todo, y articulando un poco con otra pregunta sobre el Estado, hay cierta base, ¿no? Este cambio de cultura es definitivo, esta presencia de organizaciones campesinas, indígenas, y de la raza, que es la ley de la tierra en Bolivia, son quienes nacieron ahí, es definitiva. La nueva constitución es definitiva. ¿Cuál es la forma que tendrá el Estado plurinacional? Es una incógnita, pero las organizaciones sociales, Evo en realidad es un producto clásico del sindicalismo, del 52, del indigenismo, de la escuela. Él dice que por un lado la colimba fue su escuela, pero también y básicamente su trinchera sindical, ¿no? Con lo cual, en realidad, en Bolivia, más que en ningún otro país de América Latina, esto tiene una base social. Con lo cual, más allá de Evo, esto va a continuar. Efectivamente, este proceso va a continuar. Tiene, sí, algunos problemas, que son esas cosas que por ahí en un punto debatíamos, ¿no? Sucede que hay... Y esto es bastante común. Nosotros a veces los historiadores vemos cómo los campesinos, generalmente cuando tienen propiedad individual, suele generarse un sector elitario relativamente encumbrado de los campesinos, que a veces no ve con malos ojos empezar a articularse cada vez más con las lógicas del mercado y del capitalismo, y gran parte de la dirigencia campesina, indígena, de los sectores que cultivan coca, que por otro lado económicamente para los patrones bolivianos no les va mal, gran parte de esa dirigencia cada vez por ahí quiere traducir en términos económicos ese poder político. Es decir, uno de los problemas, para hacerse una idea, digo, gráficamente, más de un oyente puede compartir que los sindicalistas a veces locales, ¿no? No es lo mismo en Bolivia, el sindicalismo es muy democrático, mucho más democrático de lo que es tradicionalmente en la Argentina, pero efectivamente son figuras que actúan a mitad de camino entre las demandas democráticas y a veces otras lógicas, ¿no? Entonces eso para el proceso puede llegar a ser un problema, ¿no?
Importante lo que acaba de declarar las Fuerzas Armadas Bolivianas ayer, creo que fue. ¿Lo ves importante eso?
Sí, las Fuerzas Armadas en Bolivia son... la historia de las Fuerzas Armadas en Bolivia es muy interesante porque, como decía Zabaleta, ¿no? Que es un tremendo así pensador boliviano. Hay dos Fuerzas Armadas en Bolivia. Está la Fuerza Armada que a toda costa quiere evitar lo que llama Zabaleta la noche triste. Que es, efectivamente, ¿cuál es la noche triste en Bolivia? Que la indiada baje y a los sectores cultos y ricos los despoje absolutamente. Entonces ese es un sector militar, como a imagen y semejanza de otros sectores militares en América Latina y muy claramente en la Argentina. Pero también en Bolivia hay un sector militar nacional popular que tiene una presencia muy fuerte, y Evo Morales supo captar a ese sector militar de manera decisiva. Le entregó cosas. El Estado hoy tiene un vínculo fuerte con las Fuerzas Armadas. Evo Morales es quien garantizaba la unidad de la nación, y eso para las Fuerzas Armadas en realidad era también una demanda propia. A la vez, otra de las cosas que sucedía es que gran parte de los oficiales, bueno, se sienten reconocidos en Evo Morales, en esta avanzada indigenista. Por lo tanto, el rol de las Fuerzas Armadas siempre, hoy en día, está subordinado al gobierno, ¿no? Y además, por otro lado, perdón, ¿no?, pero también esas Fuerzas Armadas no son tan fuertes, ¿no? Entonces fueron derrotadas también por los movimientos sociales. No olvidemos que los movimientos sociales del 2000 al 2005 derribaron 5 presidentes. Y cuando una comunidad en aymara es muy tradicional la figura de que los campesinos son sumisos, lo volvieron sumisos, hasta que se emputan, dicen ellos. Y cuando se emputan no hay nada que hacer, o sea, entonces las comunidades cierran caminos y no hay nada que hacer, ni siquiera con el ejército se puede parar.
No, y en tal caso habrá que recordar que cuando se suponía que iba a haber atentados contra los oleoductos y los pozos, y muchos suponían que lo que iba a pasar es que una movilización popular iba a controlar eso, Evo Morales mandó al ejército a controlarlo. Y me parece que ahí también le dio un lugar simbólico que hasta ese momento en el proceso no había tenido.
Exactamente, sí, total.
Escuchamos un tema y seguimos charlando con Bruno Fornillo.
Bajo el volcán, reflexiones para estallar.
Bueno, acabamos de escuchar a Soledad Bravo, allí viene un corazón, decía el tema, y un corazón que late, parece Bolivia, en la tapa del libro Debatir Bolivia, que escribieron María Estela Svampa, Pablo Stefanoni y Bruno Fornillo. Bruno Fornillo nos está acompañando hoy aquí en este programa y seguimos charlando con él. Te voy a hacer una muy cortita, simplemente casi de color, porque vos mencionaste al Che en la memoria, en el recuerdo, en la presencia, en los mineros. Y yo, mientras leía el libro, no podía dejar de pensar en esa famosa crítica que se le hacía al Che de haber elegido, una lucha agraria, una búsqueda por el lado de los campesinos bolivianos, en vez de ir a buscar el norte minero, donde había una clase obrera tradicional donde poder entrarle con el proceso revolucionario, ¿no? y no me hubiera imaginado esto que me decías vos del Che, en la presencia del Che en los mineros. ¿A vos se te cruzó por la cabeza esta cosa en algún momento de todo tu trabajo?
La figura del Che, y su lucha, sí, absolutamente. Bueno, en Bolivia la figura del Che tiene dos vertientes. O sea, por un lado está esto, ¿no? Que ellos lo reivindican, porque incluso los mismos sectores campesinos que en su momento no tuvieron una relación estrecha con el Che, hoy en día nuevamente aparece como una figura que, aparte, por supuesto, todo el mundo sabe, excede Bolivia, excede incluso el continente americano. Evo Morales lo reivindica constantemente como uno de los luchadores, ¿no? Que entra dentro de la gran tradición de luchadores que tiene Bolivia y lo menciona específicamente. Y entonces la idea misma de que él haya dado la vida por Bolivia y haya elegido por Bolivia, los bolivianos lo viven como una especie de regalo reciprocitario, ¿no? Él fue a dar la vida por Bolivia y por lo tanto nosotros debemos reivindicarlo, y levantan sus banderas, ¿no? Esa es una, tiene una presencia muy, muy fuerte. Por otro lado, sí también sucede que, o sea, más concretamente, este mismo Zabaleta menciona algo que, bueno, no cabe duda que Bolivia era un polvorín en aquella época. De hecho, la Asamblea Popular fue apenas unos años después de que el Che llegó a Bolivia. Pero no dejo de recordar una nota al pie de Zabaleta que decía que lo del Che, en aquel entonces existía el Pacto Militar Campesino. Y entonces Zabaleta en un momento dice, bueno, lo que sucedió con el Che es que un campesino hace lo que hace cualquier persona organizada. Cuando ve algo extraño, se lo comunica a sus superiores, ¿no? Entonces me asombró cómo con esa nota al pie de repente daba cuenta,
cómo efectivamente había pasado algo que por ahí no habían visto.
Claro, exacto, que el Che en realidad en un punto no terminó de calibrar ese pacto militar campesino. Entonces ahí las masas campesinas por entonces estaban bastante cercanas al gobierno militar. No es del todo extraño que haya fenecido, que haya tenido apoyo relativo en las minas, pero no tanto así en el campo en aquella época. Sí, pero es una figura muy interesante, sobre todo también cómo está reivindicado por la militancia juvenil, ¿no?
Hay dos temas. Uno, que es te voy a dejar para el final la pregunta que hablamos sobre la dialéctica de la Pachamama y el activismo, pero antes te quería preguntar algo más concreto. En Bolivia los índices de pobreza especialmente, pero todos los indicadores sociales son especialmente malos, digamos, ¿no? ¿Cómo han sido la evolución de los indicadores sociales? Si tenés alguna idea en los años del proceso de Evo Morales.
Sí, totalmente. Bueno, Bolivia es el país más pobre de Sudamérica, ¿no? Por problemas estructurales. La evolución de los indicadores mejoró muchísimo. ¿Por qué mejoró muchísimo? Básicamente porque el Estado se encargó de nacionalizar las principales fuentes productivas del país, llámese petróleo y gas. Tiene una presencia ahora sobre el sector alimenticio. Por lo tanto, pasó de un control del 4-5% del Producto Bruto Interno al Estado manejar el 30% del Producto Bruto Interno, está en manos del Estado. Es decir, aumentó muchísimo sus niveles de recaudación en un contexto de crecimiento económico de Bolivia.
Claro, porque ese 30% no solo es el triple de aquel 10.
Exacto, totalmente. Por lo tanto, y es un Estado que con esa plata procura hacer políticas sociales, intervenir en educación, salud, desarrollo económico local, proyectos autogestivos. En ese sentido, efectivamente, todos los indicadores levantaron muy fuertemente. Muy diferente también a lo que era el Estado neoliberal clásico. Y no hay duda de que que se modificó, ¿no?, profundamente. Por eso también el apoyo generalizado, ¿no?
Bueno, y la última pregunta que te quería hacer, y no la última para que sea corta, sino la última para que hablemos de este debatir Bolivia de alguna manera. Hay una tensión patente, presente y lógica que se debe estar discutiendo y que ustedes la plasman en el libro, que es la tensión entre esta concepción o esta mirada sobre Evo Morales como un líder ambientalista, como un líder de la Pachamama, y una economía boliviana basada en el extractivismo, en la minería a cielo abierto, en el gas, en el petróleo. ¿Cómo, cómo se va resolviendo o no esa contradicción? ¿Qué futuro le ves, inclusive?
Exactamente, sí, ese es un problema lindo para pensar y que, bueno, nosotros tratamos de pensar un poco, ¿no? Que es que Evo Morales se muestra a sí mismo como el defensor, como recién decías claramente, de la Pachamama. No solamente eso, sino que también el discurso indianista creó un atisbos, al menos, de una nueva forma de pensar la emancipación social, ¿no? Por ejemplo, con la idea de vivir bien, ¿no? Claro. Diferente a la idea de vivir mejor, ¿no? Tan pegada al consumo y al capitalismo, ¿no? La idea de vivir bien, que no supone matarse unos a otros, otros lazos sociales, solidarios, no pegarse al consumo, tener otro vínculo con la naturaleza. Es decir, representantes no solamente de lo que nosotros conocemos como la ecología, sino como un nuevo discurso general, un proyecto emancipatorio general. Lo que sucede es que él no está aplicando eso a nivel interno, digamos. No lo está aplicando. Bueno, él está bien, lo cuenta para los demás, pero bueno, no lo aplica demasiado para Bolivia. Sucede que, más allá de eso, la idea es que el Estado está desarrollándose en todo lo que puede a nivel productivo a cuatro manos. Minería a cielo abierto, explotación del petróleo, desarrollo productivos también vinculados a la industria agroindustria, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, soja, ¿no?
Soja, etcétera, etcétera, sí, exactamente. Por lo tanto, no lo está llevando adelante. Es un problema, ¿no? O sea, sería genial que pudiesen articular otras formas de desarrollo. Bolivia tiene la potencialidad porque tiene un lazo comunitario muy fuerte, entonces podría efectivamente pensar en otros modos de desarrollar. Por otro lado, el argumento del gobierno es que no, de qué manera van a sostener estos planes sociales, las políticas sociales, si no es haciendo estas cosas, lo cual no deja de ser un argumento. Sí pone en cuestión que lo difundan y que sean como los paladines de la defensa de la naturaleza. Pero por otro lado, como uno menciona esto, también menciona que en la medida en que sigan depredando los recursos naturales, en realidad las consecuencias a corto ya plazo y a largo plazo son tremendas, con lo cual, para la misma Bolivia, con lo cual sería muy interesante si pudiesen también moverse un poco de este debate entre desarrollismo y vivir bien y crear alguna alternativa posible, ¿no? De todos modos, si uno pudiese, pero bueno, ya que estamos así en confianza, hay que mencionar que el control del Estado es mayor de la economía, ¿no? Bueno, no me quería meter con Argentina, pero justo me pasó que estaba leyendo pero qué bueno, que acá en la Argentina, por ejemplo, no solamente aparece la minería a cielo abierto, sino que habría que también debatir, pero realmente, ¿no? ¿Qué sucede con la parte económica? Porque efectivamente, por ejemplo, qué sé yo, en Bolivia se nacionalizó el petróleo, el gas, acá ¿no? Y en un par de años no hay más recursos energéticos, eso es así, ¿no? Y está bueno decirlo, me parece, así como abiertamente, en lo que no quiere decir que uno no esté a favor,
no, si tengamos eso. Sí, en tal caso la decisión del gobierno argentino es plantear la apertura a un capitalismo abierto y que sean la burguesía la que domine la economía, y la decisión boliviana es otra, más allá de lo que hablábamos respecto de lo ambiental.
Sí, Bruno Fornillo, te agradecemos tu presencia.
No, muchas gracias por venir.
El tiempo vuela.
No, está bien, pero creo que como que podemos charlar, ¿no?
Y queda abierto el debate. Recomendar debatir Bolivia, esta perspectiva de un proyecto de descolonización, que es un laburo interesantísimo que hizo Bruno Fornillo junto a Pablo Stefanoni, Maristela Svampa. Gracias, Gonzalo, la operación. Y bueno, Daniel, desearte toda la buena onda, que partís por unos días. Y esperemos contarte con algún informe desde Ecuador, donde vas a hacer un laburo interesante.
Bueno, gracias. Espero que me dejen mis ocupaciones. Estaré mirando películas. Por suerte me invitaron a ser jurado en un festival de cine y a dar unas charlas. Y voy a disfrutar de esta primavera ecuatoriana.
Las merece. Chau, gente. Hasta el jueves.